Bien, pues para el récord, hoy es domingo 11 de junio del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 29 al 34. Y hemos titulado esta enseñanza Morir para vivir. Morir para vivir. Acompáñenme en su Biblia, por favor, 1 Corintios 15, a partir del versículo 29. Dice así la palabra de Dios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Oremos, bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia para pedirte que seas tú quien nos ayude a recibir tu palabra con alegría, con entendimiento, y que por ella, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, seamos transformados, seamos cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque sabemos que esta obra no es tuya, Señor, no es nuestra, sino tuya. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos sabemos que nuestra vida refleja lo que creemos y las convicciones que hemos acuñado. Cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, está finalmente fundamentada en aquello que creemos. No es posible separar las decisiones que tomamos y la manera en la que vivimos de lo que creemos. Así que es necesario, diría yo, indispensable, examinar nuestras decisiones y acciones en función de lo que decimos creer. O sea, ¿qué hago en el día a día? ¿Qué decisiones estoy tomando diariamente? Porque eso refleja lo que realmente estoy creyendo, ¿sí? Entonces, lo que hago está fundado en lo que creo. Es por eso que el salmista, después de reconocer en una actitud humilde que Dios lo conoce a la perfección, le ruega que lo examine y lo guíe en el camino eterno. Acompáñenme al Salmo 139. Salmo 139. Algunos no han abierto su Biblia en Salmo 139. ¿Aló? Así que vamos a Salmo 139. Fíjense bien, versículos 1 al 3. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué dice? Conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Te pregunto, ¿Dios te conoce? A la perfección, ¿verdad? A la perfección. No hay nada. No hay nada en nosotros que Dios no conozca. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me asusta eso. ¿Sí? Es bien hermoso, pero me asusta. Porque puedo engañar a cualquiera, a mí mismo me puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Él sabe a la perfección quién soy. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y más adelante, en el versículo 23 y 24, concluye el salmista diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sabiendo que Él no se puede esconder de la omnisciencia de Dios. Además se atreve y le dice, Dios, muéstrame. Porque yo a lo mejor no alcanzo a ver realmente mi condición. Pero tú sí la ves. Así que te pido que me examines, me muestres lo que hay en mi corazón, que me pruebes, que me hagas ver si hay un camino de perversidad en mi vida, para que me guíes en el camino eterno. Es una preciosa oración de parte del salmista, ¿verdad? Una actitud muy humilde y muy atrevida también. Ahora, si como cristianos, ¿verdad? Si decimos creer en Dios conforme a la Biblia, y si nos jactamos de creerle a Él, entonces nuestra manera de vivir debe reflejar eso que creemos. Nuestra vida debe estar fundamentada en la verdad de Dios. Y más allá, nuestra motivación para vivir a la luz de esa verdad debe ser lo que Dios ha hecho a través de la obra redentora en Cristo. Nuestra motivación para vivir, ¿sí?, a la luz de esa verdad, debe ser lo que Dios ha hecho a través de la obra redentora en Cristo. Y si ese fundamento se cae, entonces la razón para vivir conforme a la voluntad de Dios desaparece. Es decir, si no estoy bien cimentado en la verdad de la obra redentora de Cristo, de su muerte por nuestros pecados, de su sepultura y de su resurrección, entonces mi manera de vivir se va a venir abajo. El Salmo 11.3, no lo busquen, se lo voy a leer muy cortito. Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no hay fundamentos, entonces ¿qué va a hacer el justo? Aquel que busca a Dios. Si una sola de las doctrinas fundamentales del cristianismo se cuestiona y se hace a un lado, todo se viene abajo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la importancia de la palabra de Dios y de las doctrinas esenciales que de ella emanan? Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Algunos de entre los hermanos estaban dudando de la resurrección física de los muertos. Sí, creían, como ya vimos, que Jesús había resucitado, pero dudaban que eso tuviera una implicación para la resurrección física de ellos, corporal. Sabía, niños, que si están en Cristo, van a resucitar con un cuerpo nuevo después de que mueran. ¿Sí? Todos, ¿verdad? Entonces, Pablo responde ante esta situación no solamente enseñando la verdad, sino reprendiendo tal actitud de los que se habían desviado. No eran todos, eran algunos, como lo señala anteriormente. Negar la resurrección no es un asunto meramente teológico. Y eso es lo que Pablo quiere decirles. No se trata nada más de lo que creen, porque lo que creen, su teología, tiene implicaciones prácticas muy importantes. Él ha presentado tanto la incongruencia teológica de negar la resurrección como los argumentos históricos y teológicos de la realidad de la resurrección. Si Cristo no resucitó, él hacía ese planteamiento, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, en vano creemos, en vano hacemos lo que hacemos, porque seguimos perdidos en nuestros delitos y pecados y no hay esperanza alguna. Pero la cosa no se queda ahí, dice, mas Cristo ha resucitado, lo asegura como vimos la semana pasada. Por lo cual podemos estar seguros de que nuestra esperanza no es una ilusión, sino una realidad objetiva. No está hablando de algo vano, algo hueco, sino de una realidad objetiva. Entonces ahora, Pablo se enfoca en la manera de vivir como consecuencia de creer en la resurrección. ¿Sí? O no creer en ella. En primer lugar, habla de su vida y de la de los demás apóstoles a la luz de la realidad de la resurrección. ¿Qué sentido, plantea Pablo, tendría entregarse por completo en alma y en cuerpo a una causa que no tiene fundamento? ¿Qué sentido tendría poner en peligro su vida constantemente si en verdad no hay vida más allá de la muerte? Y en segundo lugar, si Cristo no ha resucitado, como algunos decían, creían, y por lo tanto no hay esperanza para los creyentes, ¿qué motivación hay para una vida de santidad? Entonces empiezan a ver la situación. Entonces, una vida que no está motivada por la santidad tiene un trasfondo teológico muy importante. Y tenemos que revisar realmente qué estamos creyendo. ¿No sería mejor entregarse a los placeres de esta vida? ¿Comer y beber, que al cabo mañana moriremos? Que era el pensamiento de algunos. Pablo ve ese peligro y las consecuencias de desviarse de la verdad, y es por eso que reprende a los corintios para que salgan de ese adormecimiento y dejen de pecar. Así como lo que ellos creían estaba afectando su manera de vivir, así también lo que nosotros creemos tiene un impacto importantísimo en la manera en la que tomamos decisiones y vivimos en el aquí y en el ahora. Sí, las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, tienen una raíz teológica. Así es que yo espero, y es mi oración, que Dios nos ayude a desarrollar convicciones fuertes en sus verdades, de tal manera que vivamos siempre tratando de glorificarlo a Él. Que esa sea nuestra motivación, glorificarlo a Él. Como es su costumbre, para reforzar algún tema, Pablo utiliza algunas preguntas retóricas. Si los muertos no resucitan, ¿por qué entonces? Y menciona básicamente tres cosas. Si los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Versículo 29. Si los muertos no resucitan, ¿por qué peligramos a toda hora? Versículos 30 al 32. Y si los muertos no resucitan, ¿por qué vivir una vida piadosa? Versículo 32. Y luego concluye reprendiendo la actitud de los corintios. Veamos entonces la primera. El primer por qué. Si, como dicen algunos, los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan entonces por los muertos? Versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hago la aclaración, no está diciendo que eso, que los muertos no resuciten. Está haciendo una pregunta retórica, una pregunta para hacerlos pensar en lo que están creyendo ellos. Y le dice, a ver. Si tú dices que los muertos no resucitan, entonces, ¿por qué Dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿O por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y aquí la expresión de otro modo, como empieza este versículo, hace relación al pasaje anterior que vimos la semana pasada, el cual habla de las implicaciones que la resurrección de Cristo tiene para los creyentes. Pero si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? ¿Sí? Porque ha estado hablando de que Cristo sí resucitó, y como Cristo resucitó y es primicia de los que durmieron, de los que murieron en Él, entonces la resurrección es una realidad. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? Entonces, ¿a qué es lo que se refiere aquí Pablo? Cuando leemos el versículo, la tendencia natural es suponer que algunos corintios practicaban algún tipo de bautismo vicario por los muertos, o sea, en lugar de los muertos. Es decir, que se bautizaban en nombre de algunos creyentes que ya habían fallecido y que no habían tenido la oportunidad de bautizarse. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Porque es aparentemente lo que él está planteando aquí. Sin embargo, no hay evidencia ni histórica ni bíblica de que en una práctica así se llevara a cabo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si no se bautizaban ellos por los muertos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A qué se refiere? Les confieso una cosa, no sé. Ni yo, ni cientos de estudiosos de la Biblia a través de todos los siglos. ¿Sí? Se han llegado algunas conjeturas, pero no es más que eso, conjeturas, opiniones, que yo creo, que yo pienso, que esto y lo otro. Es difícil, con la poca información que se tiene ahí, y sobre todo, como les digo, porque no existe evidencia histórica ni bíblica de que algo así se llevara a cabo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Bueno, lo que sí estamos seguros que no significa, y eso hay que dejarlo bien claro, es, número uno, si una persona no puede salvarse por medio del bautismo, mucho menos puede salvar a alguien más bautizándose en su lugar. Porque muchos agarran de este versículo para decir, ah, entonces, si alguien, ¿verdad?, se murió y no alcanzó a bautizarse, pues entonces los que estamos vivos nos bautizamos en su lugar, hacemos un bautismo vicario y ya la bendición pasa a esa persona, ¿no? Y algunos lo practican. Pero no es lo que está diciendo aquí. Eso sí está muy claro. ¿Por qué? Porque la fe es personal y es necesaria para la salvación. La Biblia enseña que para que alguien sea salvo es necesario que crea. El bautismo es la evidencia externa de su fe. Pero tuvo que haber creído. Entonces no hay manera de sustituir a una persona fallecida en su fe. Número dos, la muerte termina con toda oportunidad para la salvación. De manera que nadie puede extender su fe para salvar algún muerto. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Todos vamos a morir una vez y después el juicio. Si estamos en Cristo, eso significa que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo para estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Como les digo, es difícil asegurarlo. Es muy atrevido asegurarlo y ser dogmático, pero yo creo y estoy de acuerdo con lo que un comentarista y algunos otros afirman, diciendo que Pablo se refiere a la experiencia común del bautismo, el bautismo que sucede entre los creyentes, ya que en él se asume la muerte y la resurrección. ¿Qué es lo que pasa cuando nos bautizamos? ¿Sí? Estamos dando testimonio de que hemos muerto a nuestra vida anterior a través de sumergirnos en el agua. Estamos representando la muerte, y luego al salir del agua salimos ¿a qué? A nueva vida, ¿sí? A nueva vida. Entonces, Al referirse que los que se bautizan por los muertos, Pablo parece hacer alusión a los que daban testimonio de que eran cristianos a través del bautismo. Dice, si ustedes se bautizan y dan testimonio de ello, de que han muerto y que han resucitado, entonces, ¿cómo dicen que no hay resurrección? ¿Cómo están llevando a cabo algo simbólico si eso que están llevando a cabo no lo creen? No es real. ¿Sí se dan cuenta? Romanos 6, versículos 3 y 4. Si quieren buscarlo, Romanos 6, versículos 3 y 4, habla precisamente del bautismo. Dice, Romanos 6, 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Es decir, Pablo se está refiriendo a los que se bautizan y no a un acto especial de bautizarse en lugar de los muertos. Entonces, este primer porqué de la pregunta retórica de Pablo nos habla de la insensatez de bautizarse como señal de haber muerto y resucitado cuando en realidad no hay resurrección. Y enseguida, Pablo habla de su propia experiencia y la de otros apóstoles y siervos de Cristo. Si Cristo no resucitó, ¿por qué peligramos a toda hora? ¿Por qué exponemos nuestra vida a peligros constantes? Fíjense, versículos 30 al 32, primera parte del 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Es decir, Pablo dice, ¿por qué estaríamos dispuestos a pasar por tantas tribulaciones y sacrificios si no tenemos ninguna esperanza de resucitar? Entonces, con esta pregunta, Pablo indica que si tanto él como los demás apóstoles corren peligro en todo momento, debe ser por su entrega al Evangelio y la satisfacción de la conversión de ellos. Pero si el Evangelio no es tal, pues ¿qué sentido tiene entregarse a esa causa? Dice, cada día muero. Cada día muero. Y literalmente, Pablo estaba expuesto cada día de su ministerio a la muerte. Por un lado, él moría a sí mismo para entregarse a la obra, pero por otro lado, literalmente moría, casi moría cada día, ¿verdad? Con todas las cosas por las que tenía que pasar. Vamos a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. A ver, algunos niños no los veo moviendo la Biblia, están medio adormecidos. Papás, hagan algo al respecto. Segunda Corintios 11, del 23 al 27. Habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y dice Pablo, versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Alguien quiere ser misionero? ¿Sí? El punto de Pablo es claro. ¿Qué sentido tendría todo este sufrimiento por la causa de Cristo si la muerte es el fin de todo? Si no hay nada que perseguir más allá de esta vida. Y luego agrega en el 32, la primera parte, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Sí? La verdad es que es poco probable, no hay evidencia, de que Pablo hubiera luchado físicamente contra fieras. ¿Sí? No llegó a ser gladiador, según lo que sabe de él, ni de esos que mandaban ahí a luchar contra las fieras. ¿Sí? Eso era para los esclavos que habían sido despojados de sus derechos civiles. Sin embargo, Pablo apeló a sus derechos como romano, por eso lo mandaron a Roma. Así es que lo más probable es que esté hablando metafóricamente para referirse a las continuas luchas que tuvo que librar en contra de los opositores. Posiblemente le llame fieras a sus opositores, ¿verdad? Y yo creo que sí lo eran. El punto es que no hay provecho alguno en sufrir por una causa intrascendente. Si esta vida es todo lo que hay, entonces, como dice al final del versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. Entonces, el tercer por qué. ¿Por qué o para qué vivir una vida piadosa? Si no hay nada más allá. Si esta vida es todo lo que hay, ¿qué sentido tiene esforzarse por vivirla de manera piadosa? O dicho de manera positiva, la seguridad de la resurrección no solamente nos motiva y da la fortaleza para estar dispuestos a sufrir y hasta morir por Cristo y su Evangelio, sino que nos alienta a vivir en santidad. ¿Sí? Nos da las fuerzas, la motivación para vivir, para buscar la santidad. Y esto que dice aquí es una cita, eso, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que de todas maneras moriremos o mañana moriremos, es una cita de Isaías 22. ¿Sí? Vamos a Isaías 22. Algo interesante de esta cita de Isaías 22 es que es Dios decretando juicio por la actitud apóstata de los israelitas. Porque el pueblo de Israel, como lo vamos a ver, se había apartado de Dios y de querer hacer su voluntad. Fíjense ahí, Isaías 22, del 12 al 14. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Ok, el llamado de Dios al pueblo es: entristézcanse por su pecado, lamentense por su pecado, lloren por su pecado. Pero ¿qué pasa? Versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces Dios evidentemente está en contra de esa actitud. 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, dice el profeta. que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es juicio en contra del pueblo de Israel que no, en lugar de arrepentirse, se pone a festejar, ¿sí?, a celebrar. En lugar de clamar por la misericordia de Dios, ellos hicieron fiesta con todos los excesos. ¿Por qué? Pues al cabo vamos a morir. Que nos mate Dios, pues no hay ninguna diferencia. Vamos a morir. Y si eso es todo en la vida, pues entonces vamos dándole rienda suelta aquí al festín. ¿Okay? Si esta vida es todo lo que hay, entonces no será mejor disfrutar de todo lo que ofrece en cuanto a placeres de la carne y no vivir sacrificándose y absteniéndose. Porque no me vas a decir que la búsqueda de la santidad no implica un sacrificio, ¿verdad? Por supuesto, hay que sacrificar la carne, lo que le gusta a nuestra carne. Dice un comentarista: la resurrección significa esperanza sin fin. O sea, el tener la certeza de la resurrección significa tener esperanza sin fin. Pero si no hay resurrección, entonces solo hay un final sin esperanza. Y si no hay esperanza, pues entonces, ni para qué sufrimos, ni para qué nos abstenemos, ni para qué nos sacrificamos, ¿verdad? Se pierde la motivación. El estándar moral es removido. Y así es como vive el mundo en realidad. ¿Para qué? ¿Para qué abstenerse? Pero es la esperanza de la resurrección lo que nos mueve a entregar la vida y a servir a Cristo sin importar las consecuencias. Por eso les decía, y si no lo hacemos, hay que cuestionar cuál es nuestra creencia, cuál es el fundamento de eso, ¿sí? ¿Qué estamos creyendo? ¿Sí? Es esa misma esperanza de la vida eterna lo que nos alienta a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? El libro de Hebreos habla de aquellos que por una mejor resurrección vivieron, ahora sí que al filo de la navaja todo el tiempo. Vamos a Hebreos capítulo 11, creo que es interesante recordar. No vamos a ver todos, pero hacia el versículo 32. Capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11, 32. Aquí el autor de Hebreos está hablando de lo que hicieron muchos por la fe. La fe los condujo a Abraham y a muchos héroes que menciona la Biblia a hacer cosas increíbles, ¿verdad? Y el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora fíjense bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué? Fueron muy valientes. Pero fueron muy valientes y lo pudieron hacer porque su vida no estaba centrada en el aquí y en el ahora. Ellos no vivían en función de lo que podían obtener en el momento, sino lo hacían por la fe en una mejor resurrección, en esa vida eterna prometida por la fe. Y si ellos lo hicieron en base a una promesa que todavía no llegaba porque todo apuntaba hacia Cristo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo puesto que la promesa ha sido cumplida en Cristo? Vimos la semana pasada que Él es las primicias de los que murieron. Entonces, ¿cuánto más nosotros que ya tenemos la promesa realizada en Cristo, la resurrección llevada a cabo y que hoy vive y está sentado a la diestra de Dios, cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a morir para vivir? A morir al yo para vivir para Cristo y vivir eternamente. Ahora, así como una doctrina correcta nos motiva a una vida recta conforme a la voluntad de Dios, lo contrario, entretener enseñanzas equivocadas nos puede conducir a una vida disipada. Fíjense lo que les dice Pablo en los versículos 33, regresando a 1 Corintios 15. Versículos 33 y 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No erréis. Pablo pasa al cuestionamiento, del cuestionamiento a la reprensión. Teniendo en cuenta de que de seguir así, sus oyentes se hundirían cada vez más en el error. Conocemos, ¿verdad?, el corazón de Pablo a través de sus cartas. Él le preocupaba demasiado que la gente viviera, los cristianos vivieran en el error. Y les dice: no erréis. Y lo que quiere decir aquí es: no se dejen engañar. No se dejen seducir, sería una traducción también correcta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Aunque está muy claro, está muy clara la expresión. ¿Sí? Es interesante que conversaciones se traduce de una palabra en griego que es homilía y que implica o significa una compañía, refiriéndose a un grupo de personas que interactúan, que conversan. ¿Sí? Entonces, las malas compañías de las cuales estás escuchando ciertas cosas, como el hecho de que no hay resurrección, eventualmente te van a llevar a corromper tu buen juicio. Y Pablo les advierte que asociarse con malas compañías, de las cuales estaban escuchando doctrinas incorrectas, los exponía a corromper su perspectiva correcta de la vida y las buenas costumbres. Escuchaban por ahí algunos que decían que no había resurrección, y por lo tanto se exponían a desviarse no solamente en cuanto a lo que creían, sino a la manera en la que vivían. Pues ambas cosas, como vimos, están íntimamente ligadas. Pablo no dice que puede llegar a suceder. Dice: no se engañen. Esto va a suceder. Las malas compañías los van a desviar del buen juicio. Si se juntan con personas que tergiversan la verdad, terminarán contagiándose y corrompiendo su estilo de vida. ¿Sí? Y esto nos debe llevar a pensar con quién nos relacionamos. ¿Qué estamos escuchando? No erréis, dice Pablo. No erréis. No te engañes. No creas que la vas a librar. Vas a ser contagiado. Y en lugar de eso, ¿qué deberían hacer? Versículo 34 lo dice: velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La raíz de su problema era su ignorancia de Dios. Porque algunos no conocen a Dios, les dice, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo le reprende diciéndoles que deberían estar avergonzados de su postura y el pecado al que los había conducido, esa manera de creer. Y no es la única ocasión que Pablo les dice que deberían de avergonzarse. Ya en el capítulo 6 de ahí de 1 Corintios, versículo 5, les dijo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Sí? Su autoridad apostólica y su gran amor por ellos lo llevó a reprenderlos de esa manera. Evidentemente no quería que siguieran en ese engaño y que tampoco contaminaran a los demás hermanos con su falta de esperanza en la resurrección y a lo que eso conducía. La raíz de su problema, insisto, era su desconocimiento de Dios. Pero no porque no hubieran escuchado. Pablo no los trata como alguien que nunca ha escuchado la verdad. En toda la carta lo vemos. Les dice anteriormente que ya deben de ser maduros, ya deben de dejar las niñerías. Quiere decir que ellos habían escuchado la verdad, pero habían elegido desechar ciertas verdades. ¿Por qué? Por lo que estaban oyendo, a lo que estaban siendo sometidos. ¿Sí? Debían salir de esa confusión, de ese estupor, esa falta de discernimiento originado por andar escuchando a los engañadores. Velad debidamente, les dice. ¿Y saben qué significa eso? Ya sal de tu borrachera. Vuelve a la sobriedad. ¿Eso qué sirve? Velad. Volver a la sobriedad. Y esto implica estar de nuevo en los cinco sentidos, ¿verdad? Porque sabemos que una borrachera nubla los sentidos. Tenemos el caso de Noé. Dice, no lo busquen, pero dice en Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriaguez. Esta palabra despertó es la misma que dice aquí velad. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, Cam. Debido a su embriaguez, Noé, ¿qué hizo? Se desnudó y así anduvo en medio de su tienda. Anduvo haciendo sus panchitos, ¿verdad? Pocas palabras. Estaba bajo la influencia del alcohol, haciendo teatritos, como suelen hacer los borrachos. Y cuando se le bajó la borrachera, volvió en sí, volvió a la cordura y supo lo que su hijo Cam había hecho. ¿Verdad? Sabemos que el alcohol pues afecta los sentidos y nubla el discernimiento. Pues de la misma manera, el prestar atención a voces extrañas, algunos de los cristianos corintios habían caído en un estado similar al de la borrachera, en un estupor. ¿Y qué pasaba? Que les fallaba su discernimiento, ya no podían ver las cosas claramente. ¿Sí? Restaban importancia a las malas compañías y por lo tanto su buen juicio se estaba corrompiendo, se estaba contaminando. Ya no podían discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Y eso qué pasaba? Que lo llevaba a pecar. Dice, velad debidamente y no pequéis. párenle, dice. Hacer cosas o hacer caso de las malas influencias, por supuesto que los estaba llevando a pecar. Y no dice Pablo en qué sentido pecaban. Pero yo encuentro por lo menos dos posibilidades. El contexto indica que al no creer en la resurrección de los muertos, habían adoptado el lema de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que muy posiblemente se estaban entregando a los placeres de la carne. Su vida se estaba volviendo disipada. En lugar de buscar la santidad, ya estaban entreteniendo otro tipo de actividades y de acciones. Pero creo que también estaban pecando al no creerle a Dios, que a final de cuentas es la raíz, ¿verdad? Al dudar de la resurrección, estaban dudando de la veracidad de Dios. Ponían en tela de juicio las escrituras y las enseñanzas de los apóstoles. Así que Pablo les ruega que vuelvan en sí y dejen de estar vacilando en su fe, bajo la influencia de malas compañías. Malas compañías que corrompen las buenas costumbres. El punto es que en lugar de dejarse llevar por las falsas enseñanzas, ellos deberían volver en sí, regresar a la palabra de Dios y dejar de pecar al ir en contra de su voluntad. En otra parte, en Romanos, Pablo hace una exhortación similar, pero allá dice, en Romanos 16, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, Pablo advierte que es sumamente peligroso rodearse de personas que se apartan de la sana doctrina y cuyas vidas no reflejan el carácter de Cristo, que causan divisiones y usando como argumento que tienen una verdad superior, quieren apartar a los cristianos de la iglesia de Cristo para seguir sus propios intereses, y lo hacen, como dice Pablo, con suaves palabras y lisonjas. No van a llegar abiertamente diciendo las verdades que ellos creen. Van a ser con suaves palabras, con lisonjas, con mentiras, etc. Pablo instruye a Timoteo a que evite a aquellos que, teniendo apariencia de piedad, resisten a la verdad y quieren arrastrar a otros en su disolución. Esto está en 2 Timoteo 3:5. Literalmente dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? O sea, córtale, dice. Córtale de tajo. No entretengas ese tipo de compañías. No te va a llevar a nada bueno. Deberían avergonzarse y arrepentirse de ello en lugar de tomar la actitud de los paganos que vivían en la disolución moral por no tener la esperanza de la resurrección y cuyo lema era, como ya vimos, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sigamos haciendo la fiesta, pues. Sigamos en la mentira, sigamos en la hipocresía, sigamos en la disolución. Al cabo que, pues, no pasa nada. Entonces, cómo vivimos en este mundo tiene mucho que ver con lo que creemos. ¿Sí? Debemos analizar las decisiones que tomamos, el cómo vivimos, porque eso refleja lo que estamos creyendo. Y la vida de los apóstoles es un ejemplo, es un testimonio de tener claras y firmes convicciones. Al grado, como vimos, de pasar por todas esas tribulaciones y seguir firme, ¿no? Como el caso de Pablo, como el caso de Esteban, que fue apedreado hasta la muerte. Así también nosotros debemos vivir en este mundo a la luz de la eternidad y no de las circunstancias actuales. Y para ello es necesario, número uno, desarrollar convicciones firmes en base a la palabra de Dios. pues de otra manera seremos llevados, como dice Efesios, de un lado a otro por todo viento de doctrina. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces necesitamos meternos a la palabra de Dios, necesitamos desarrollar convicciones firmes, cuidar lo que estamos escuchando, seguir la verdad en amor como parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo, para de esa manera crecer espiritualmente. Número dos, aparte de desarrollar convicciones firmes, debemos cuidar nuestro estado espiritual. Cuidar nuestro estado espiritual. Pablo dice en Gálatas que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Es muy claro. Si no andamos en el Espíritu, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Pues estar en la palabra, estar en la comunión de la iglesia, estar alimentándonos de la verdad. Si no andamos en el Espíritu, entonces los deseos de la carne serán los que nos dominen. Y da una lista de todos los deseos de la carne y algunos más, dice, ¿verdad? Entre los cuales está la inmoralidad sexual, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas. Entonces, si lo que estamos creyendo nos lleva a pecar, es claro que no procede de Dios. Si lo que estamos creyendo, escuchando, nos lleva a pecar, es claro que no procede de Dios. Si lo tenemos que hacer en lo oscurito, cuestiona si realmente es de Dios, y no va a ser. ¿Sí? Número tres, tener cuidado con quién nos relacionamos. No hay rey, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no se trata únicamente de las personas con las que tenemos contacto, se trata de lo que escuchamos. ¿Sí? ¿Qué escuchamos en el internet? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿A qué estamos expuestos? ¿Sí? Yo he decidido apagar el radio. Aún la estación o las estaciones cristianas que tenemos aquí, porque ponen una cosa buena y cinco terribles. Ya estamos, ahí está. Si lo tenemos prendido, ahí estamos, ¿verdad? Oh, sí, ahí está. Esta enseñanza es muy buena. Y la siguiente, es todo lo contrario. Pero lo dejamos y seguimos escuchando, eventualmente vamos a ser contaminados. Entonces, mejor conseguir enseñanzas sólidas, bajarlas en el teléfono y estar escuchando eso. En el internet, en la televisión, ¿verdad? Los que tienen satelital y eso, que es una, no, hay que, es que es una cadena cristiana. No, por favor. Peor esas. Entonces, mucho cuidado. Número cuatro, velar. Ya vimos que quiere decir estar sobrio. En los cinco sentidos, hablando espiritualmente, leyendo la Biblia, participando con la iglesia, rodeándonos de hermanos más fuertes en la fe, sirviendo al Señor. Número cinco, dejar de pecar. Dice, para no pequéis. Velar debidamente y no pequéis. Volver a la sobriedad significa no solamente darnos cuenta de lo mal que hemos hecho, sino apartarnos del pecado. ¿Sí? De poco sirve darme cuenta que he hecho mal si no me aparto del pecado. Y gracias por la esperanza que nos da la misma palabra de Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que nos acerquemos, dice en Hebreos 4, confiadamente al trono de su gracia para obtener la ayuda necesaria en el tiempo oportuno. ¿Podemos dejar de pecar? Por la gracia de Dios, sí. Si nos acercamos a Él honestamente y diciendo, Señor, he pecado contra ti, Por eso dicen en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivamos entonces con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, confiando plenamente en que Él ha vencido al pecado y a la muerte para que nosotros seamos libres y tengamos la certeza de la vida eterna. Eso que creamos, eso que desarrollemos como convicciones firmes en nuestra vida va a ser lo que nos conduzca eventualmente a una vida de servicio y de entrega al Señor. Amén. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Es por medio de ella que tú, Señor, nos haces ver, nos muestras la condición de nuestro corazón. En amor, sacando a relucir todo aquello que está mal para que, arrepintiéndonos y yendo al trono de tu gracia, recibamos el perdón y recibamos, Señor, la confianza para seguir adelante, buscándote de todo corazón, sirviéndote con todo nuestro ser. Señor, bendice a esta tu iglesia con esa convicción firme, Señor, de que tú nos has dado todo lo necesario para esta vida, para una vida que a ti te agrade. Que no nos excusemos ya, que no nos justifiquemos en que no podemos, porque en ti, en lo que nos has dado, en los recursos que nos has dado en Cristo, lo podemos, Señor. Podemos vivir para ti, no pensando en nuestro bienestar, sino pensando en ti, viviendo para ti. A morir, Señor, a nuestros deseos, a morir a nosotros mismos, para vivir para ti, sabiendo que tenemos esa vida gloriosa, asegurada en tu presencia por la gracia que nos has dado en Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.